Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Discurso de Emilio Botín, presidente del Banco Santander, a la Junta de Accionistas de ese banco hace unos minutos, hablando de los resultados que esperan. Todavía no se conocen, evidentemente, para este año 2011. Dice Emilio Botín que esperan que sea el 2011 un buen año, un excelente año, un año en línea con lo que ya fue el año 2010, en el que calificaron de excelentes los resultados de ese banco, del Banco Santander. El tercer banco del mundo por beneficios, el Banco Santander, en el año 2010, 8.181 millones de euros de beneficios. Este año 2011 prometen unos resultados en línea parecidos a los del 2010. 8.181 millones de euros, que más o menos viene a ser, si sumamos o si contamos en las antiguas pesetas, 1 billón, con B de burro, 358 mil millones de pesetas, más o menos. 1 billón 358 mil millones de pesetas en un año de beneficios, Banco Santander. Hablaremos de esa manifestación que han convocado en diferentes ciudades de Euskal Herria para este domingo 19 contra esos banqueros y esos políticos que dicen representar sin contar con la gente que en un momento dado les ha votado y también con los que no les ha votado. Hablaremos del 15M, hablaremos también de las diferentes propuestas, actividades que hay muchas para este fin de semana. Os proponemos también naufragar en el cine. Hoy se estrena en Bilbao la segunda película de Pedro Aguilera, director de cine, que nació en San Sebastián en 1977, se licenció en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado como dibujante en varias agencias de publicidad, ayudante de dirección en varias películas españolas, películas de Daniel Calparsoro, de Juan Carlos Fresnadillo, por ejemplo, también director, ayudante de dirección en películas de varios directores mexicanos. Su primera película se presentó en el Festival de Cannes 2007, en la quincena de realizadores. La Influencia era el título y tuvo varios premios internacionales. La nueva película, la segunda película de Pedro Aguilera, se estrena hoy en Bilbao, a la tarde, en los cines. Naufragio lleva por título, cuenta la historia de un inmigrante africano que llega, no se sabe cómo, a las costas de Almería, de ese naufragio, del naufragio que toda la sociedad tenemos encima con el tema de la inmigración. Vamos a hablar con el director de esta película, con Pedro Aguilera. Aprovecharemos también, si nos da tiempo, para recordar, rendir homenaje a José Saramago, tal día como mañana, 18 de junio, nos dejaba, fallecía el premio Nobel de Literatura portugués, José Saramago. Julio Albitre, director de la revista Karma, se acercará también hasta aquí con nuestro compañero Íñigo Muñoz para hablar de esas curiosas noticias de la actualidad y comentarlas como solo él, Julio Albitre, sabe hacer. Y como no, la música completa del menú marino que hemos preparado para el día de hoy, música de una banda de Urretxu, que cuyos integrantes se dedicaban a otras cosas, más vinculadas al rock and roll o al heavy, y que ahora han montado esta banda, la Ronnie Cochran Band, y este es su primer trabajo volviendo, bueno, su primer trabajo, su nuevo disco volviendo a las andadas. Vamos a escuchar algunos de los temas de esta banda, algunas de las curiosidades que aparecen en este disco, unos temas y unas canciones que vamos a dedicar a una amiga nuestra, precisamente de ese pueblo de Urretxu, nuestra amiga Santa Paqui, nuestra santa favorita. Para ella van estas canciones que van a sonar hoy, de su pueblo de Urretxu, la Ronnie Cochran Band, con este tema, abren este disco, un tema en el que se presentan, son, y así suenan, la Ronnie Cochran Band, gente que ahora le da al country, al bluegrass, al rock, y suenan así.
Pasta en el bolsillo y gasofa a rebosar. Dos o tres colegas, bolsa llena y musicón. Toda la autopista para nosotros traca atrás. Bolsa de galimbas, whisky, caro y rock and roll. Todo cambia de repente, no se ha parado. He perdido la maraca y la galimba se ha templado. Ratones calvos, yo me cago en todo. Encontramos la maraca y el buga arrancado. Nos miramos a los ojos, todo está arreglado. Retornamos el camino, casi hemos llegado. Entramos en un garito, todo está petado. La juerga está montada y somos los Ronnie Cochran.
La vuelta al día en 80 mundos.
Carramara,
Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de saharauis en huelga de hambre. Resistencia saharaui denuncia el bloqueo informativo que dicen están aplicando los principales medios de comunicación del Estado español a la huelga de hambre que llevan a cabo en este momento 6 jóvenes ciudadanos saharauis en la ciudad ocupada de Guelmim. De acuerdo a las informaciones suministradas a esta publicación por el colectivo de defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado, el pasado 12 de abril, Barías Mohamed, Driss Zagara, Eduadiz Aumar, Ahachak Mohamed, Abrahim Al-Rafiki y Mokhtar Lachab iniciaron esta huelga de hambre en protesta contra la política de marginación y saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado. Casi 70 días después ya, advierten desde Resistencia Saharaui, los huelguistas han entrado en la fase donde las catalepsias se repiten cada vez más regularmente con graves e irreversibles consecuencias para su salud. Varios de estos jóvenes saharauis en huelga de hambre han sufrido ya pérdidas graves de conciencia y han sido trasladados al hospital regional como consecuencia de complicaciones intestinales y han sufrido diversos síntomas que también presentan el resto de sus compañeros, entre ellos cardiopatía severa, daños renales, vómitos con sangre, problemas neurológicos y complicaciones respiratorias. Simultáneamente a esta acción de protesta se han venido realizando diversas manifestaciones en contra de la política de represión y marginación aplicada por el Reino de Marruecos en los territorios ocupados saharauis. 6 jóvenes saharauis casi ya 70 días en huelga de hambre para denunciar la marginación y saqueo de la marginación del pueblo saharaui y el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado por parte de Marruecos. Actividades que tienen que ver con el Sáhara. Este sábado en Tolosa a las 10 de la mañana se va a despedir a la caravana solidaria que va a partir hacia Tinduf. El acto se va a celebrar en el parking situado enfrente del parque de bomberos a las 11:30. Allá en Tolosa también se va a programar a celebrar un partido de fútbol en el polideportivo Usabal entre el equipo de Tolosa y el club de fútbol Sáhara Occidental. Por la noche a las 10:30 han organizado un concierto en la Plaza Berría de Tolosa. Allí van a tocar diferentes grupos. Oreca TX junto a la cantante saharaui Aziza Brahim y el grupo de danzas Alur a la noche, esta noche del sábado en Tolosa, en la Plaza Berría de Tolosa. Hablamos ahora del Gasteche Cucucha, una nota, un comunicado que nos han hecho llegar y que dice así: como muchas de vosotras sabéis, hace un par de meses la policía municipal se personó en el Gasteche un viernes a las 2 de la madrugada con el fin de informar de la existencia de una denuncia por usurpación y proceder a la identificación de los ocupantes del edificio. Cavisa, la empresa constructora propietaria del edificio desde hace 17 años y del cual se ha desentendido hasta la fecha, pretende ahora construir viviendas de venta libre y necesarias hoy en día en el barrio de Recalde. Las personas identificadas esa noche y que simplemente estaban descargando materiales de circo todavía no han sido llamadas a declarar, por lo que podríamos decir que el proceso judicial no ha comenzado, pero sí nos consta que la empresa Cavisa está dando los pasos necesarios para llevar a cabo su objetivo, que es desalojar Cucucha y proceder a su derribo. Por todo esto, hemos comenzado una campaña de recogida de firmas y de adhesiones de colectivos e instituciones, porque ahora, más que nunca, Cucucha necesita del apoyo de la gente con la que durante tantos años ha estado trabajando a nivel de Recalde y de Bilbo, porque Cucucha somos todas. Comunicado de Cucucha que dicen van a seguir trabajando con la misma fuerza y entusiasmo que lo han hecho durante los últimos 13 años. Recogida de firmas en apoyo a Cucucha y también, para quienes queráis, este domingo a las 5 de la tarde allí en Cucucha van a grabar un lip dub Cucucha no se toca, un lip dub con una canción de Sea Mais de fondo. 5 de la tarde este domingo en Cucucha, grabación de este lip dub y después dicen una fiesta por todo lo alto en Cucucha. Hablamos de otro Gasteche, el de Zalla, que como sabéis ha sufrido ya el cuarto ataque en los últimos días, en menos de un mes. Manifestación este sábado a la 1 del mediodía desde la Plaza Euskadi de Zalla para apoyar este Gasteche de Zalla, que como os digo ha sufrido su cuarto ataque en apenas un mes. Más citas para la agenda de este fin de semana. Continúa el ciclo La Segunda Muestra de Cine, Otras Sexualidades, organizado por el Social Anchoquia en Basauri, a las 8 de la tarde. Hoy último, bueno, hoy y mañana últimos pases de la película 18 Comidas, del director Jorge Coira. También hoy en los locales de EGOAC, en la calle 2 de Mayo, el número 7, charla de Pep Escartín. Hablará sobre el protocolo contra la homofobia y derechos humanos. 8 de la tarde en los locales de EGOAC, en la calle 2 de Mayo, aquí en Bilbao. Nueva edición, octava ya, de Arroces del Mundo, este sábado en la Plaza Corazón de María en Bilbao, desde las 10 de la mañana y durante toda la tarde, talleres para niñas y niños, actuación del coro de San Fran, una orquesta de cuerda, inauguración por el Movimiento Ciudadano de la nueva Plaza Corazón de María, calejira por las calles del barrio a la una del mediodía y después la comida popular, esos Arroces del Mundo. Después, por la tarde, actuaciones de diferentes grupos de charango, percusión, sonidos de África o hip hop y reggaetón. Ocupar y recuperar nuestras calles, celebrar la diversidad y la interculturalidad. Arroces del Mundo, este sábado, en la Plaza Corazón de María, más de 110 grupos ya escritos. En el caso de Bilbao, cerca de 3.000 personas apuntadas. También este sábado, Arroces del Mundo en Iruña, en la Plaza San José, en Donostia, en la Plaza Trinidad y en Durango, en la Plaza Escurdi. Y el domingo 19, Arroces del Mundo en el barrio de Ocharcoaga, en la Plaza Ugarte, a las 12 del mediodía. Desde ICA Ateneo también se suman a la iniciativa de Arroces del Mundo y a las 8:30 de la tarde anuncian para este sábado un concierto en ICA Ateneo de la banda del grupo Qué Gran Band. 8:30 ICA Ateneo este sábado. Son algunas de las citas que nos han llegado hasta aquí, hasta la redacción de Tastasi Rati Librea para este fin de semana. Nos vamos ahora, salimos a la calle, nos vamos de plaza en plaza.
La vuelta al día en 80 mundos.
Los indignados e indignadas del 15M, la plataforma de afectados por la hipoteca y Democracia Real, ya lograron ayer otra victoria en su lucha contra los bancos. Como ya hicieron el miércoles en el barrio de Tetuán, ayer se manifestaron frente al domicilio de un hombre de 74 años que iba a ser desahuciado en el municipio madrileño de Parla por no poder pagar la hipoteca. Igual que el día anterior, también consiguieron paralizar ese desalojo y también lo han logrado otras gentes de la misma manera en Hospital de Llobregat y en Palma de Mallorca. Luis Domínguez, vecino de Parla, ya que le faltan unos meses de cotización para poder cobrar una pensión, tiene una minusvalía del 65%, debe más de 150.000 euros al banco por la deuda de su hipoteca y sobrevive gracias a la ayuda de su hermana. El miércoles se fue a la Puerta del Sol para contar su historia a las gentes del Movimiento 15M. Las diferentes asociaciones y plataformas comenzaron entonces a coordinarse para ayudarle y en poco más de 10 horas el dispositivo ya estaba montado. Cuando el secretario judicial acudió a la vivienda para transmitir la notificación de desalojo, se encontró con medio centenar de personas que le impedían el acceso a la misma. La noticia de la paralización del desahucio llegó poco después entre vítores y aplausos. Emocionado, Luis asomó a la ventana para agradecer el apoyo recibido a todos los que desde abajo le cantaban: Luis, amigo, lo hemos conseguido. Después, los manifestantes se animaron. ¿Dónde es el siguiente? Que vamos a pararlo, corearon y cantaron también: esto solo acaba de empezar. En otras ciudades también, iniciativas similares. Unos 40 indignados evitaron en Palma que una mujer de 38 años y su hija de 8 se quedasen en la calle. La amenazada por el desahucio, que no ha querido identificarse para ser solo una más de las víctimas, recibió la notificación hace 6 meses. En esa época se quedó sin trabajo, sin derecho a la prestación por desempleo y sin poder hacer frente a los 350 euros que le exigían por el alquiler. Según el portavoz de los acampados mallorquines, Manu Luna, el Instituto Balear de la Vivienda tiene previstos unos 5.000 desalojos, por lo que animó a los afectados a informar al movimiento para que puedan prestarles su ayuda. En Hospitalet, los funcionarios judiciales se encontraron con unos 60 indignados que les impedían el acceso. De momento, Mercedes Contreras, su hermana y su hijo podrán seguir viviendo unas semanas más en el piso que compró en el 2004 por alrededor de 220.000 euros conseguidos gracias a una hipoteca. Ayer, por tanto, 3 desahucios parados por las gentes que se concentraban a las puertas de estas casas que iban a ser desahuciadas. Hoy también había otra convocatoria, en este caso en Valencia, por las gentes de la Campal de Valencia para apoyar a otra familia que en esa ciudad, en Valencia, iba a quedarse o va a quedarse en unas horas sin casa por no poder pagar la hipoteca.
No quiero irme de aquí, ¿pa' qué coño me voy a ir? El tiempo se detiene aquí un ratillo para ti.
Europa para los ciudadanos y no para los mercados es el lema de la convocatoria que lanzan desde el movimiento Democracia Real Ya para acudir a la manifestación que van a celebrar en diferentes ciudades del Estado español este domingo, próximo domingo, día 19. Manifestación contra esa firma del pacto del euro que va a tener lugar el próximo día 27. Convocatorias para este domingo 19 en Bilbao a las 6 de la tarde. Va a partir esa manifestación desde la Plaza del Sagrado Corazón de Bilbao.
Ay, qué poco se lo pueden imaginar. Y vete ya pa' acá.
Cabemos mucho más.
Disfruta del camino, nunca hay prisa por llegar.
Las tantas están aquí y yo no voy a dormir.
Tráete un poco de aliño, que Lorenzo ya está aquí.
Convocatorias para este 19 de junio en Iruña, manifestación desde la Plaza del Castillo a las 7 de la tarde. En Donosti, en la marcha va a partir a las 7 de la tarde también, en este caso del Boulevard. Y en Gasteiz, las gentes de la Acampada y Democracia Real Ya de Álava pues convocan a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca. Desde allí va a partir esa manifestación. En el caso de Madrid, nos dicen la marcha, las manifestaciones van a partir con diferentes columnas durante la mañana. 6 van a ser las columnas que van a partir desde diferentes puntos cardinales de Madrid. La Comuna Norte comenzará este domingo a las 10 de la mañana desde Plaza Castilla y pasará por 4 caminos, aproximadamente una hora después, para llegar a la Castellana sobre las 12 del mediodía. Mientras, la Noroeste está citada a las 9 y media en el Parque de Santa María y tiene previsto pasar por Parque Pinar del Rey media hora después, por la Próspera a las 11 y por María de Molina a las 12. Ambas confluirán en torno a las 12 y media en Gregorio Marañón. La marcha del este partirá de Villa de Vallecas a las 10 y media y está previsto su paso por el Alto del Arenal sobre las 12 menos 10 y por Puente Vallecas una hora después. Su llegada a Atocha, donde confluirá con todas las columnas menos las del norte, está prevista a la 1 del mediodía. La del oeste partirá a las 11 de la mañana desde el Templo de Debod y a las 12 y media confluirá con la suroeste en la Puerta de Toledo. Las columnas más madrugadoras serán las del sur. La suroeste está citada a las 9 de la mañana en Leganés y pasará sobre las 10 y media por la avenida de la Peseta y las 12 por Marqués de Vadillo antes de confluir en Puerta de Toledo. La columna suroeste comenzará a las 10 de la mañana en Getafe y llegará, todas las columnas confluirán en torno a las 2 y media de la tarde en Neptuno. Aquí, ahí están, ahí se van a juntar esas 6 columnas que van a partir desde diferentes puntos de Madrid dentro de esta manifestación, de esta convocatoria de manifestación internacional del próximo domingo 19 de junio. Seis columnas que van a confluir en esa plaza Neptuno de Madrid. Otras convocatorias en ciudades como Buenos Aires, Nueva York o París. También hay convocatorias para apoyar esta manifestación del 19 de junio.
Ay, qué poco se lo pueden imaginar. Y vente ya pa' acá. Cabemos mucho más. Disfruta del camino, nunca hay prisa por llegar. La santa está aquí y yo no voy a dormir. Tráete.
Vamos ahora, si os parece, vamos al cine, vamos a ver una película o a saber de qué va una película que estrenan esta misma tarde en el cine.
Alegremente rebeldes.
Oh, mar, qué mar que no moleste, no mar, de un mar que no moleste, no mar, qué mar que no moleste, no mar.
He soñado un nuevo mar que une todas las orillas, que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de Fueguitos.
Esta tarde, como os decíamos, estrena en Bilbao la última película, creo segunda película, de Pedro Aguilera, nació en San Sebastián en el año 1977, y su anterior película, pues bueno, tuvo muy buenas críticas y bueno, yo creo que bastante éxito en lo que tiene que ver con los festivales en los que se presentó. Tenemos atado el teléfono a Pedro. Muy buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Buenos días, me imagino contento de poder estrenar aquí en casa la película.
Pues sí, encantado siempre de enseñar el País Vasco la película, claro.
Naufragio es el título de tu película, naufragio de, bueno, de un inmigrante, pero naufragio en definitiva de una sociedad, casi podríamos decir.
Sí, bueno, la lectura del título tiene como distintos niveles. Me fijé hace tiempo que en el periódico, últimamente, cuando estaba preparando la película, la palabra naufragio estaba muy presente en todos los temas, en economía, en cultura, en cualquier artículo, bueno, no en todos, pero en muchísimos artículos surgía la palabra naufragio. Y me pareció que era una palabra que definía muy bien la película, por un lado, puesto que es un inmigrante que llega, no se sabe muy bien cómo, pero bueno, aparece en la orilla del mar, y me pareció que definía no solo la película, sino también un estado en el que estamos ahora, ¿no? Náufragos, un poco, estamos un poco, somos todos emigrantes, inmigrantes, no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, me parece a mí.
Una película que dice se quiere romper con los clichés que hay sobre la inmigración, claro, algo muy complicado porque se habla mucho de inmigración, aunque eso sí, casi siempre del mismo punto de vista.
Sí, bueno, eso quiero dejar claro, que no es una película sobre la inmigración, no tiene ese objetivo, ¿no? Hablar sobre una realidad social que es bastante complicada y que por un lado yo desconozco bastante. Pero sí utilizo la figura del inmigrante como una metáfora, se puede decir, de que todos somos inmigrantes de alguna forma. El protagonista de la película para mí más bien es una especie de espíritu que busca paz y es un viaje místico el que realiza en España. No es un viaje materialista. Él no busca un futuro mejor y un trabajo, sino que busca nutrirse espiritualmente. Entonces tiene que hacer una especie de acto ritual. De ahí que la película tenga como influencias un poco del vudú africano. Me quise meter más en lo que significa África como cultura que África como el lugar de origen miserable de muchas personas que vienen aquí buscando una salida económica. Pensé que era mucho más interesante hablar de la África de arcaica o de la magia, de otras cosas que tiene África mucho más interesantes que simplemente la supuesta pobreza material.
Una de las riquezas de África, esa riqueza que dice ese cultural espiritual, pero una riqueza que no sé si se entiende bien, se va a entender bien, y si no sé cómo se puede plasmar eso en una película.
Bueno, creo que no es una película para entender racionalmente. No es una película que creo que se tenga que tomar de forma literal, porque hay muchos símbolos. Por ejemplo, hay muchos animales que acompañan al protagonista, que le protegen en su viaje. Hay muchas figuras simbólicas que no aparecen literalmente en la película. Y bueno, creo que cada uno debe tener su propia lectura. Hay distintos niveles de lectura de la película.
Una película simbolista, como dices, una película difícil, se puede decir, para quien vaya a verla, o no es para tanto.
No, yo creo que no. Cualquier persona puede ver la película. Lo que pasa que no es un cine supuestamente comercial donde todo se da masticado y todo se explica. Es como si dijéramos, como si uno tuviera un sueño. Todos tenemos sueños. Todos hemos tenido ese sueño en la cabeza durante un día y no entendemos muy bien su significado, pero tiene muchísimo que ver con nosotros. Mi intención era un poco crear esa sensación de un sueño, con lo cual este personaje, este inmigrante, este negro que aparece en España, no es solo un inmigrante. Es otra cosa más, tiene que ver con nuestra psicoanálisis, de alguna forma. Es una figura simbólica, un arquetipo psicológico, quizás, no lo sé.
Hablando de la película, en tu anterior película, la influencia que decíamos, bueno, que tuvo bastante repercusión, no sé cómo de contento te quedaste con esa película, salían actores que no profesionales, y creo que esa también es una línea de trabajo tuya. No sé en esta cómo con qué gente has contado para hacer la película, y si también sigues trabajando con gente que no es profesional, que no se dedica a esto del cine.
Bueno, yo aprendí a hacer cine en México con Carlos Reigadas y con Amat Escalante, que ellos no trabajan con actores profesionales. Y bueno, me crié un poco en esa tradición y por eso mi primera película no había actores profesionales, me sentía cómodo trabajando así. Pero en esta he querido aprender un poco y me he rodeado de actores profesionales muy buenos, además, algunos vascos, como Iñaki Astorza, Candy Duranga, Ramón Barea, y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, he aprendido muchísimo con ellos y estoy muy contento con el resultado. Y bueno, la idea era mezclarlos con gente que fuera no profesional, como el protagonista de la película, que es un chico de Guinea-Bissau, que es albañil y que encontramos en el barrio de Lavapiés en Madrid y que no ha hecho nunca una película ni probablemente haga ninguna más.
Hablamos de naufragio y de náufragos, como decías. No sé si esta película nos puede ayudar a ser, o bueno, a estar un poco menos náufragos, a sentirnos un poco menos abandonados.
Bueno, yo creo que se trata de hablar un poco de la pérdida de sensibilidad. Creo que hemos perdido una capacidad de sensibilizarnos con la realidad, que es mucho más compleja de lo que pensamos. Nos estamos tomando la realidad de una forma literal. Los periódicos hablan del mundo de una forma literal y hay muchas cosas que son invisibles, que son mucho más profundas. África, por ejemplo, no es solo la pobreza miserable de las calles o de la gente que no tiene dónde comer. Por supuesto, eso es importante, pero hay más cosas. Hay un animismo, hay un simbolismo. Para ellos, a lo mejor, un ave no significa lo mismo que para nosotros. Si aparece de repente, una piedra tiene otro significado. No digo que eso tengamos que utilizarlo nosotros, pero quiero decir que hay una pérdida de sensibilidad de ver las cosas de otra forma. Y para mí la película era intentar un poco acercarme a ese mundo donde la magia o lo invisible tienen fuerza.
Cosas tan irreales como, bueno, tú bien cuentas en la película, como la magia, ¿no? Por ejemplo, que pues a algunos, bueno, nos cuesta o les cuesta cada día más creer en eso de que pueda existir algo que tenga que ver con la magia, por ejemplo.
Sí, la magia o el hablar con los espíritus, todo ese tipo de cosas. Me parece increíble. Yo ni digo que existan ni que no existan. Lo que creo que es evidente es que vivimos en un misterio. Vivimos en la ignorancia hasta cierto punto. No sabemos qué es el hombre exactamente, para qué servimos ni por qué estamos aquí. Con lo cual, ¿por qué dar por hechas las cosas? El sistema al final hemos creado una especie de sistema donde todo parece que encaja, pero es absolutamente imposible porque nos faltan muchas respuestas. Y creo que esa ignorancia procede del miedo, el miedo a lo desconocido. Entonces creamos ese sistema cerrado porque tememos a lo desconocido. ¿Y qué es lo desconocido así de una forma sencilla? Pues un inmigrante. Un inmigrante, un negro, para nosotros es una cosa como un poco extraña a veces, ¿no? Y bueno, quería utilizar esa figura de una forma simbólica.
Esta tarde, como decíamos, estrena en Bilbao la película. No sé qué recorrido lleva ya, si se ha podido ver en más sitios y cómo está yendo este naufragio.
Bueno, yo estoy muy contento, la verdad. Primero por haberla hecho, porque no son películas fáciles. Y creo que además a la gente le está interesando mucho la película. Pueden tener pros y contras con ella, pueden gustar menos o más, pero todo el mundo entra en la película y saca algo porque tiene distintos niveles de lectura. Y bueno, hemos estado en varios festivales, se ha llevado algunos premios la película también, y ahora, bueno, pues lo fantástico es poder estrenarla y que la vea el mayor número de personas posible.
Pues nos quedamos con esa invitación, bueno, no sé, o bueno, que la gente no tenga miedo a naufragar viendo esta película, no sé cómo hacemos para que la gente vaya, bueno, además desde esta tarde, porque quién sabe cuánto puede durar estas películas en las carteleras, que se acerquen ya hoy mismo a ver la película aquí en Bilbao.
Sí, o sea, por favor, la gente que le apetezca ver la película, que le interese un poco el tema, aunque aparezca que es sobre inmigración, habla de muchas otras cosas, que vaya a verla el primer fin de semana, porque eso es lo que asegura que la película se quede un poco de tiempo más, para los que a lo mejor se han rezagado y quieren verla a la semana de estrenarse, pues por lo menos lo suyo es que vayan el primer fin de semana, para que se mantenga lo máximo posible.
Pues ahí está esa invitación desde hoy, aquí en Bilbao, esta película El Naufragio de Pedro Aguilera, tu segunda película, creo, ¿es esta, no? ¿Tu segundo largo?
Sí, mi segundo largometraje.
Pues muchas gracias, Pedro, y mucha suerte. Que dure la película aquí en Bilbao, que haya mucha gente.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego, chao.
Adiós.
El océano de las historias.
Del naufragio de esta sociedad en la que vivimos, seguimos hablando y recordamos ahora a José Saramago cómo es esto de morirse. Desde que se murió, mañana se cumple un añito de la muerte de José Saramago. Las cifras de ventas de sus libros, de sus novelas, han aumentado un 70% en el Estado español. No hay como morirse para que te lean. Hablando de naufragios, hablando de inmigrantes que llegan hasta nuestras costas, vamos a escuchar uno de los últimos textos que escribió José Saramago. Una de sus últimas historias tiene que ver, habla de inmigración y habla de nuestra tierra, habla también de Euskal Herria. En recuerdo de Saramago, mañana se cumplirá un añito de que nos dejó, con 87 años. Va este texto, una de sus últimas historias, habla de emigrantes, habla de cómo les recibimos, de cómo somos en definitiva.
Que tire la primera piedra quien nunca haya tenido manchas de emigración en su árbol genealógico. Así como en la fábula del lobo malo que acusaba al inocente cordero de enturbiar el agua del arroyo de donde ambos bebían. Si tú no emigraste, emigró tu padre. Y si tu padre no necesitó mudar de sitio fue porque tu abuelo antes no tuvo otro remedio que ir cargando la vida sobre la espalda en busca de la comida que su propia tierra le negaba. Muchos portugueses y cuántos españoles murieron ahogados en el río Bidasoa cuando, noche oscura, intentaban alcanzar a nado la otra orilla, donde se decía que el paraíso de Francia comenzaba. Centenas de millares de portugueses y cuántos españoles tuvieron que adentrarse en la llamada culta y civilizada Europa de allá de los Pirineos, en condiciones de trabajo infame y salarios indignos. Los que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas privaciones, los supervivientes, desorientados en medio de sociedades que los despreciaban y humillaban, perdidos en idiomas que no podían entender, fueron poco a poco construyendo, con renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, céntimo a céntimo, el futuro de sus descendientes. Algunos de esos hombres, algunas de esas mujeres, no perdieron ni quisieron perder la memoria del tiempo en que padecieron todos los vejámenes del trabajo mal pagado y todas las amarguras del aislamiento social. Gracias sinceras les sean dadas por haber sido capaces de preservar el respeto que debían a su pasado. Otros muchos, la mayoría, cortaron los puentes que los unían a aquellas horas sombrías. Se avergonzaron de haber sido ignorantes, pobres, a veces miserables. Se comportaron como si la vida decente, para ellos, solo hubiera comenzado verdaderamente por fin el día felicísimo en que pudieron comprar su propio automóvil. Esos son los que estarán siempre dispuestos a tratar con idéntica crueldad e idéntico desprecio a los emigrantes que atraviesan ese otro Bidasoa más largo y más hondo que es el Estrecho de Gibraltar, donde los ahogados abundan y sirven de pasto a los peces, si la marea y el viento no prefirieron empujarlos a la playa hasta que la Guardia Civil aparezca y se los lleve. A los supervivientes de los nuevos naufragios, a los que pusieron pie en tierra y no fueron expulsados, les espera el eterno calvario de la explotación, de la intolerancia, del racismo, del odio a la piel, de la sospecha, del envilecimiento moral. Aquel que antes fue explotado y perdió la memoria de haberlo sido, acabará explotando a otro. Aquel que antes fue despreciado y finge haberlo olvidado, refinará su propia capacidad de despreciar. Aquel a quien ayer humillaron, humillará hoy con más rencor. Y helos aquí, todos juntos, tirándole piedras a quien llega hasta esta orilla del Bidasoa como si ellos nunca hubieran emigrado, o los padres, o los abuelos, como si nunca hubieran sufrido de hambre y desesperación, de angustia y de miedo. En verdad os digo, hay ciertas maneras de ser feliz que son simplemente odiosas.
José Saramago en la voz de nuestra compañera María. Recuerda aquí en Mar de Foguitos a este escritor portugués. Un par de citas que nos hemos dejado en la tintera, en el tintero para este fin de semana. Decir en primer lugar que este sábado se celebra ya la 18ª marcha contra el paro, la pobreza y el gasto militar, marcha por Ezkerraldea, que va a partir a las 12 del mediodía de la Plaza del Casco en Sestao. esa 18ª marcha contra el paro, la pobreza y el gasto militar. Sábado, 12 del mediodía, Plaza del Casco en Sestao. Y recordar también, dentro de las convocatorias que nos hacen desde las gentes del Movimiento 15M y Democracia Real Ya, os dábamos los horarios de las diferentes manifestaciones que va a haber este domingo, todas en las capitales, en Vitoria-Gasteiz, en Iruña y en Donosti, son a las 7 de la tarde, las de Bilbo, os recordamos, a las 6 de la tarde del Sagrado Corazón de Bilbao, y también decir que esta tarde a las 5 en el Arriaga, las gentes de la Comisión Kale Herritarrak pues invitan a acercarse hasta esa plaza de Arriaga para hacer una acción pacifista, dicen, para animar a la gente, para convocar a la gente y que acudan a esa manifestación del próximo domingo 19 de junio. Ahora sí, pues vamos con los siguientes invitados, nuestro compañero Íñigo Muñoz, charla con Julio Albitre, de la revista Karma, sobre esas noticias que han destacado, rescatado de la actualidad y no actualidad informativa del día.
Si no puedes con ellos, confúndelos.
Con esta sintonía, como sabéis, cada mes hacemos un repaso de algunas curiosas noticias que nos deja la actualidad de la mano de Julio Albitre, director de la revista de humor El Karma. Julio, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días.
Hoy empezamos el repaso en el Reino Unido, donde un tipo, un tal Joyce Scott, recorría 42 kilómetros de la Maratón de Londres vestido de caracol, y de hecho lo han despedido por no recaudar suficiente dinero.
Pero bueno, a ver, no me seas manipulador ni tergiversador, porque aquí las cosas hay que contarlas todo lo enteras que se pueda.
Cada cual lo que es, eso es.
Esta persona recorrió de rodillas todo el maratón.
Sí.
Y además su función era, estaba contratado precisamente para recaudar un dinero. Si esta persona olvida la vieja frase de prefiero recaudar de pie que caracolear de rodillas, y luego le sacan la cuenta y no ha recaudado lo suficiente, pues normal es que le empuren. Vamos, aquí de lo que se trataba era de recaudar dinero. Además era alguna causa. ¿Qué causa era? ¿Por qué recaudaba dinero este tío?
Pues recaudaba dinero para niños con problemas motrices, concretamente. Yo, de todas formas, no me imagino una persona recorriendo 42 kilómetros de rodillas.
Bueno, oye, que pues igual no para recaudar dinero, pero también se hacen penitencias y todo este tipo de cosas. El mundo, claro, esto es el Reino Unido, pero desde luego en el mundo católico se hacen estas cosas. No lo olvidemos.
Pues hay que tener claras las prioridades, desde luego. Si hay que recaudar dinero, hay que recaudar dinero. Y de eso nos puede hablar el protagonista de la segunda noticia, un mafioso que ha triunfado con un libro que se llama Las reglas del AMPA, lo que la mafia puede enseñar al empresario legal. Quizá esta la solución a la crisis.
Caramba, qué interesante. ¿Y qué plantea este hombre?
Pues ha escrito un libro con algunas lecciones para ejecutivos de empresas, e incluye títulos tan rocambolescos como No termines en el maletero de un coche, Cómo evitar las luchas de poder en la oficina, o Es bueno ir a un funeral mientras no sea el tuyo, El poder de las relaciones.
Hombre, yo desde luego esta última parte...
Sí, la suscribo al 100%, yo también.
La suscribiríamos cualquiera al 100%, ¿no? Y bueno, en primera persona, luego, independientemente de quién sea el funeral... y luego, bueno, lo del maletero me parece que es un pelín exagerado, ¿no? Es decir, bueno, depende de qué maletero, de qué coche y qué maletero. ¿Me explico? Es decir, yo he visto maleteros, no quiero decir que viva yo ahí, no sea que me empure el ayuntamiento porque no tienen cédula de habitabilidad, pero hay maleteros bien hermosos. O sea que a partir de ahí...
Hay maleteros incluso que son más grandes que algunas viviendas.
Sí, a mí, sí, desde luego. A mí me gustaría saber, por ejemplo, este mafioso que hubiera hecho con este caracol humano despedido, ¿no? Igual no solo contento con despedirle y tal, hubiera optimizado a tope sus recursos y hubiera hecho una buena cazuela de caracol al chilindrón. Porque sale una buena cazuela con una persona caracol, ¿eh? No es moco de pavo.
Hombre, si recordamos ciertas películas y la representación que han hecho de los mafiosos, quizás es más posible eso que
sí,
cualquier otra cosa.
Todos tenemos en la cabeza, por ejemplo, en la película...
Cierta cabeza de caballo, por ejemplo.
Sí, cierta cabeza de caballo, o como en la película de Coppola, en El Padrino, creo recordar que es en la primera parte, uno de los lugartenientes le explica a Corleone hijo que, bueno, que a pesar de todas las cosas que pasen, nunca hay que dejar de cocinar y cocinar buenas cazuelas. En fin, las cosas son muchas veces como uno se las toma.
Pues no sabemos cómo se lo tomaría este mafioso la noticia del maratonista que iba vestido de caracol y andaba en rodillas, pero en Madrid se toman algunas cosas no muy bien, y es que una funcionaria de la enseñanza pública ha sido sancionada por el director de área territorial de Madrid por haberse presentado en el centro, en una escuela pública, con una camiseta verde que incluía el lema Escuela Pública de Todos y Todas. La noticia aparece con arroba para todos y todas.
Bueno, yo aquí siempre en aras de la del rigor y de la información, aunque si aquí esto está mal desde el principio, he buscado, me han enseñado hace poco a buscar, a hacer clic y que se te abra una página web, incluso imprimirla, ¿eh? Y amigo, yo aquí te tengo que enmendar la plana, porque aquí dice...
Me has enmendado la plana en todas las noticias, Julio. Me estás haciendo quedar fatal.
Sí, pero vamos a ver, que no se diga que en Tastas y Ratías se intoxica y se manipula. Yo debo decir que según la noticia que aparece aquí publicada en madridtomalaplaza.net, precisamente, ha sido sancionada efectivamente a petición de un inspector de zona y a su vez a propuesta de la directora del centro privado concertado Liceo Consul. Y aquí hay muchos guiones entre centro privado concertado Liceo Consul. Y luego, claro, esto es como mentar la soga en casa del ahorcado. Entrar con una camiseta que, según dice aquí, decía Escuela Pública de Todos para Todos o Todas para Todas, pero el todos y el todas escrito con la arrobita esta, la arroba de los emails. Vamos a ver, dice que ha ofendido a la directora del centro, pero nos falta información. Me gustaría saber qué materia impartía esta buena mujer y la directora del centro cuál es su formación, porque igual no seamos mal pensados, igual no se trata de una cuestión de libertad de expresión, igual simplemente se trata de que esto no es correcto sintácticamente y daba lengua castellana esta mujer, y iba a intoxicar no solo ideológicamente a los niños y niñas, sino también, pues bueno, enseñarles a escribir de una manera que no está reconocida todavía por la Real Academia. Por lo tanto, creemos que es el momento de Tastas y Ratia de llamar a la serenidad y a la buena documentación y no caer en manipulaciones ni en provocaciones.
¿Documentación la del karma este mes?
Sí, por cierto, sí. Este mes dedicamos la portada a Juan Bas, que en su furor interno ha demandado a la revista El Karma. La revista ya está distribuida, ahí está, bueno, contado con pelos y señales todo. Y si la gente quiere más información al respecto, no tiene más que entrar en humorenlared.com, que es una lectura como la de papel, es muy parecido leer en papel y leer en internet, solo que en internet además hay una serie de hipervínculos que llevan a las referencias y tal, y se te abren pantallitas y puedes pasar un rato realmente muy muy entretenido y muy formativo delante de humorenlared.com.
Bueno, pues he de decir que sí, era entretenido leer toda la historia y todo el hacer. Julio, pues aquí lo dejamos. Hablamos dentro de un mes, en julio ya.
Pues ahí hablaremos en julio.
En julio con julio.
En julio con julio, valga la redundancia.
Venga.
Un abrazo.
Bajo por la carretera, voy hacia la frontera que nos separa a ti y a mí. El polvo del amanecer despertará en el viejo hotel cuando escuche el ruido del motor. Vivo en un camión súper aislado de la carretera, a 1000 kilómetros de ti. Y allí donde se esconde el sol, donde se pierde mi voz, estoy seguro que te encontraré.
Cielo del sur, azul,
cielo del sur, y nunca te podré olvidar.
Qué mejor lugar en el cielo del sur nos quedamos. La Ronnie Cochran Band, acompañados en este tema de las gentes de la frontera, Javier Andreu y Tony Marmota, a los banjos y a las voces. Cielo del sur, regresamos el lunes, agur.
Fue la última vez que habló, y otra vez en la autopista, como un lobo solitario, voy siguiéndote la pista yo. Vivo en un camión sin ruedas, al lado de la carretera, a 1000 kilómetros de ti. Y ahí donde se esconde el sol, donde se pierde mi voz, estoy seguro que te encontraré.